Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del 2 de enero de un año que comienza con noticias tan dispares como el viaje de la NASA al objeto espacial más lejano al que se ha llegado nunca y la muerte de un niño de 3 años por culpa de una de las uvas de Nochevieja. Ya vienen, en este 2019 recién estrenado, el ser humano es capaz de acometer hazañas grandiosas y, sin embargo, seguimos impotentes ante accidentes provocados por algo tan cotidiano como puede ser una uva. Precisamente el lunes, ustedes lo recordarán, hablamos en este programa con el secretario general de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y esto es lo que nos decía.
Los niños que menos de 3-5 años no tienen bien establecido el mecanismo de deglución todavía. Bueno, sabemos cuando nacemos empezamos con leche y poco a poco se va progresivamente incrementando las texturas y modificando las texturas. Nadie se le ocurre a un niño de 1 año darle una sopa con fideos porque tiene 2 texturas diferentes. Por igual forma, la uva tiene 4 texturas en sí misma. Tiene la piel, que es elástica y algo dura, la carne, que es jugosa y al masticarla desprende líquido, son 3 texturas, sí. Y luego las pepitas, es la 4ª textura. Entonces, manejar 4 texturas a la vez una persona que no tiene bien establecido el mecanismo de deglución, como puede ser un niño o una persona anciana o enferma de una enfermedad neurológica que tiene dificultad para tragar y que ya de hecho en muchas ocasiones tiene una dieta especial, hombre, puede ser un cierto riesgo.
Bueno, pues esto es lo que nos decían el lunes y sin embargo el consejo no le ha servido de nada a una familia que hoy celebra desolada el funeral por su hijo. Hemos descubierto, sin embargo, que hay un invento recomendado por médicos que nos puede ayudar en estos casos. Se llama The Choker y les vamos a contar en qué consiste. Nos ha parecido algo muy novedoso y sobre todo un instrumento que puede evitar muchas muertes. Se lo vamos a contar en unos minutos aquí en Buenos Días, Madrid. Y ya ven, unos comienzan el año, en fin, contentos. Ahí tienen a Bolsonaro, por ejemplo, que se estrena como presidente de Brasil, o ahí están los ganadores del último sorteo de Euromillones, que son 2 españoles, y otros que lo hacen protestando por lo mismo por lo que protestaban al acabar el año pasado. Un ejemplo, los vigilantes de metro que se sienten impotentes y desprotegidos ante la agresividad cada vez mayor de los grafiteros. Roberto Macedonio, nuestro compañero, va a estar hoy con ellos. Tampoco están precisamente felices los extremeños, que sospechan que un año más van a convertirse en los pupas de Renfe. Esta misma noche, 200 pasajeros del tren que une Badajoz con Madrid, es decir, muchos madrileños, se han quedado tirados 5 horas en medio del campo por culpa de una nueva avería. Hablaremos con un portavoz de la plataforma Milana Bonita, que están, en fin, calentitos con este tema. Para el ratito de oyentes, vayan preparando ya mismo sus preguntas sobre nutrición, y es que después del exceso de las fiestas, pues llega el momento de las rebajas, en este caso, de las rebajas de kilos, y sobre todo, llega el momento de alimentarnos bien. Les prometo que les vamos a contestar a todas esas preguntas que nos hagan con ayuda de una experta. A las 12 tendremos nuestra tertulia de mediodía con Jaime González y Pedro Mansilla, y para acabar el programa, eso de las 1:45 aproximadamente, en Libros por un Tubo con Ana Grau, vamos a dar, atentos por lo tanto, el nombre de la persona ganadora de nuestro concurso de microrrelatos del mes de diciembre. Así que ya ven, un poquito de todo para demostrarles que Buenos Días Madrid sigue aquí, como siempre, al pie del cañón, también en 2019. Pues miren ustedes que lo siento muchísimo, pero vamos a empezar este primer programa de 2019 con una mala noticia. Más que nada porque la conversación que vamos a mantener a continuación puede ayudar a que no vuelva a ocurrir. Me estoy refiriendo, cuando hablo de mala noticia, a la de una familia de Gijón que vivió este pasado lunes la que es sin duda la peor de sus nocheviejas. Mientras comían las uvas, uno de sus miembros más jóvenes, un niño de 3 años, moría atragantado con una de estas uvas. Se quedó sin respiración, no hubo manera de recuperarlo, ni los servicios de emergencia que acudieron al domicilio, ni los médicos que le atendieron en el hospital de Llobe, donde fue trasladado. Bueno, los expertos recomiendan, y lo acabamos de escuchar, dentro de un ratito se lo volveré a poner para que nos lo grabemos todos bien, no administrar a los menores de 6 años este tipo de alimentos, porque a esas edades pues la laringe es más alta que la de los adultos y no se tienen desarrolladas todas las habilidades para la masticación. Bueno, en España hay muchísimas personas que mueren por atragantamiento. Les vamos a dar unas cifras que son realmente asombrosas. Pero al mismo tiempo tenemos una buena noticia, y es que hay un, no sé muy bien si llamarlo aparato, artilugio, mecanismo, que puede ayudarnos muchísimo en estos casos. Tenemos al otro lado del teléfono a la doctora Nuria Canís, que es responsable de The Choker en España. Enseguida les contamos qué es The Choker. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántas personas mueren por atragantamiento en España? Porque la cifra es espeluznante.
Desde luego que sí, es una barbaridad. Las últimas cifras que manejamos son de 3.336, según la Instituto Nacional de Estadística.
Esto da una media de 5 personas al día, aproximadamente.
Exactamente, una cada 4 horas, cada 5 horas muere en España una persona atragantada.
Esto es algo que normalmente no se suele hablar. Hasta ahora, doctora, conocíamos como, digamos, remedio, no atragantamiento, la famosa maniobra Heimlich, que yo sigo diciendo que deberían enseñarse en todos los colegios desde el minuto uno, pero no sirve para todo el mundo, ¿verdad? Hay excepciones.
Efectivamente, niños muy pequeños, niños, por ejemplo, lactantes, no se puede realizar. Los niños pequeños tienen el hígado un poquito más grande y se podría dañar al realizar las maniobras. Mujeres embarazadas, por ejemplo, personas pues de gran envergadura, que aunque intentemos la maniobra, pues no podemos abarcarlas, por ejemplo. Personas mayores que son muy frágiles y seguramente le vayamos a provocar una secuela.
Bueno, para evitar la mortalidad en estos casos en los que la maniobra Heimlich pues no funciona, varias entidades médicas y sociales han lanzado el Plan Nacional Antiatragantamientos y quieren popularizar un aparato. Estamos hablando del The Choker. ¿En qué consiste este aparato, doctora?
Pues es un dispositivo muy sencillo de utilizar, para que los oyentes se puedan hacer un poco una idea. Sería como una especie de jeringa grande.
Sí.
Funciona con una mascarilla, funciona mediante succión, ha sido inventada en Estados Unidos por ingenieros y un equipo multidisciplinar de médicos. Es muy fácil, muy rápido, funciona en apenas 3-5 segundos. Es algo que podemos tener en casa, que nos podemos aplicar a nosotros mismos. Muy fácil, una persona sentada lo puede utilizar también, por ejemplo, una persona en silla de ruedas que no puede aplicarse otras maniobras de rescate. Está fabricado en materiales hipoalergénicos, no lleva látex, para la gente ahora que hay mucha prevalencia de este tema. Y la verdad es que es muy sencillo, tiene un tubo depresor para bajar la lengua y que no estorbe, y se haría una succión, muy, muy fácil de utilizar. Se puede utilizar en niños a partir de 12 meses, o sea, lo que es un añito de edad, sí. Se puede utilizar hasta, no hay límite, realmente no hay límite de edad. Personas mayores perfectamente se les puede aplicar.
Yo estoy viendo en estos momentos la fotografía del Choker, doctora, efectivamente, es como una especie de mascarilla, o sea, es tan fácil como aplicar casi una mascarilla a una persona que lleva un tubo que entra por la garganta de esta persona y es una jeringuilla gigante, un émbolo, y automáticamente lo que tengamos atravesado en nuestra laringe sale disparado. ¿Tiene algún tipo de contraindicación este aparato?
En principio no hemos detectado ningún problema para poder aplicárselo siempre que la persona, el niño, sea mayor de un año. Tengo que también comentar para la gente que luego pueda buscarlo y ver las fotografías que el tubo depresor, sí, primero que van a ver, se queda en la lengua para deprimirla. En ningún momento llega a la garganta, que nadie se imagine que eso va a atravesar, que va a llegar a ningún lado. Simplemente para apartar la lengua y que la succión
para sujetarla,
exactamente.
Como usted dice, es ideal en el caso, por ejemplo, de personas que viven solas. Claro, uno está, se encuentra con que tiene un accidente de este tipo y hacerse uno mismo la maniobra Heimlich, pues es muy muy complicada.
Es muy complicado, siempre se dan recomendaciones, ¿no?, contra el canto de una silla y demás,
sí, pero hombre,
es muy complicado y poder hacerla de forma efectiva. Además, hay que tener en cuenta que normalmente se hacen cursos de preparación. Una cosa es que lo veamos en la televisión y nos imaginemos cómo creemos que sabemos que se hace y luego cuál es la realidad. Incluso los más expertos a veces tenemos problemas para poder hacer las maniobras. Nosotros, de choque, es un dispositivo de primeros auxilios. Entonces, cuando una persona no puede respirar, el problema que hay es que el cerebro no puede respirar.
Claro.
Va a tener secuelas o neurológicas o ya la peor, la muerte, por supuesto. Entonces, hay una ventana de 1 o 4 minutos, uh-huh, la persona se va a desplomar. Digamos, la ambulancia, por mucho los compañeros, por mucho que corran, hay que no llegan en esos 4 minutos.
Es imposible, claro.
No llegan, entonces es una herramienta más para que la persona, que no tiene que tener, por favor, una persona no tiene que tener formación especializada sanitaria para poder utilizar de choque, que lo pueda tener en casa y luego ya llegarán los sanitarios, por supuesto que lo primero que avisar al 112 cuando la persona empieza a toser y vemos que no funciona, llamar a los servicios de emergencia que se pongan en camino. Pero mientras, podemos dar una herramienta más para poder solucionarlo.
Uh-huh. Veo además que hay como 3 modelos, digamos, ¿no? Para personas más ancianas, digamos, adultos y luego niños.
Exactamente, eso se debe a que el rostro de cada edad es diferente. Un niño pequeño, yo no le puedo poner una mascarilla grande porque no haría succión, le sobraría la mitad y necesitamos una mascarilla que se acople perfectamente al contorno de la nariz y la boca. Por eso hay 3 tamaños dependiendo pues de las personas. Normalmente el tamaño de bebé, que nosotros le llamamos, es del niño de 1 año a 3-5 años, luego hasta los 12 años y luego el de adulto. Sin embargo, también quiero recalcar que una persona, por ejemplo, mayor, que ya están más encogiditas, que son un poquito más frágiles, el tamaño mediano,
sí,
serviría perfectamente. Es, por ejemplo, en las residencias, nosotros estamos en todas las residencias de Sanitas, en las residencias de la Comunidad de Madrid, líneas aéreas como en Europa también van protegidas con de choque. Pues tienen diferentes modelos para poder asistir a todo su elenco de pacientes, por supuesto.
Bueno, estamos hablando de un aparato que cuesta alrededor de 100 euros, que tampoco es para morirse. Que nadie piense, por favor, de nuestros oyentes que estamos haciendo, digamos, una información comercial. Es que esto es de primera necesidad. Como usted dice, doctora, es un aparato que ya llevan líneas aéreas, que en la Comunidad de Madrid está presente en muchos hospitales y que suponemos que debería estar presente, por ejemplo, en centros escolares donde hay o no hay comedor, nos da lo mismo, un niño se puede atragantar con cualquier cosa, en bares y restaurantes, en centros, empresas, como puede ser esta, como puede ser Radio Televisión Madrid, en todos esos edificios. Yo recuerdo, doctora, que hace años se pedía que hubiese, por ejemplo, desfibriladores, uh-huh, que había muy pocos, ahora ya los hay en todos los centros comerciales, en prácticamente todos los sitios. Bueno, pues hay que conseguir que este aparato esté también presente en todos los sitios, porque estamos hablando de 3.000 personas que mueren atragantadas en nuestro país cada año, que es muchísimo, es más que los accidentes en carretera. Y por lo tanto me imagino que el objetivo será ese, ¿no, doctora? Que esté presente el de choque en todas partes porque puede salvar muchísimas vidas.
Exactamente, que la gente también tenga conciencia, esté sensibilizada. También queremos hacer un llamamiento a la prevención. Que la gente coma despacito, que haga trozos pequeños. La mayoría son accidentes, igual que un accidente de tráfico. Son accidentes y muchos son prevenibles. Ojalá que todo el mundo tenga de choque y que no tengan que utilizarlo.
Claro.
Tenerlo como una herramienta más, porque uh-huh, los servicios de emergencia no llegan. Y cuando en el hospital vemos a las víctimas, pues lamentablemente ya no se puede hacer nada por ellas. Entonces, una herramienta más que la gente sin formación especializada en nada sanitario pueda utilizar. Desde que yo puedo salvar a mi hijo, o mi hijo me pueda salvar a mí, uh-huh, o a mi abuela.
O que uno se pueda salvar a sí mismo,
o
efectivamente.
O que uno se pueda salvar, exactamente. La gente también comprender que no, uno son, efectivamente, no se atraganta solo con comida. De una goma de borrar...
sí, cualquier cosa. Un crío se puede meter una moneda en la boca, se puede meter cualquier cosa que pilla.
Exactamente, incluso líquidos, que la gente a veces se asombra. Pues sí, la gente se puede atragantar con un líquido y fallecer. Desde un zumo de naranja a un yogur. Pues, por favor, también precaución.
Bueno, pues nos quedamos con esa precaución y yo creo que todavía estamos a tiempo de añadir a la carta de los Reyes Magos uno de estos dispositivos. No creo que sus majestades por 100 euros bueno, pues se vayan a volver locos, así que lo vamos a añadir en nuestra carta, por lo menos para esta empresa. Doctora Nuria Canís, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un feliz 2019.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? No estamos hoy mucho para sonreír. Fíjense, primer día del año y no les ha podido ir peor a Renfe en Extremadura. El talgo de primera hora de la mañana bajó en Madrid, se averiaba ayer en Mérida, hubo un retraso de 40 minutos con motín de los viajeros incluidos. Volvió a Madrid, evidentemente, también ese tren con retraso. Pero lo peor llegó por la tarde, cuando el media distancia de las 5:15 de esa tarde, ayer, que une Badajoz con Madrid, se averió provocando que 160 pasajeros se quedasen tirados durante varias horas sin luz, sin calefacción y, en fin, prácticamente cerca de la nada, sin saber exactamente qué es lo que pasaba. Una espera que se solucionó pasada la madrugada, transportándoles en autobús y en otro tren hasta su destino, que, como les digo, era Madrid, y las paradas anteriores que hubiera desde Badajoz. Bueno, a esta hora está previsto que el delegado de Transportes de la Junta de Extremadura comparezca para dar explicaciones de lo sucedido, pero nos hemos querido adelantar y ya tenemos con nosotros a Juan Carlos López, que es portavoz de la plataforma Milana Bonita. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial y feliz año a todos vuestros oyentes y a vosotros en especial.
Pues muchas gracias. Lo mismo para vosotros, que debéis estar calentitos a estas horas, ¿no?
Bueno, pues fíjate, terminamos cerca de las 4 de la mañana anoche y esta mañana desde primerísima hora, bueno, pues hemos estado con todo lo que ha significado lo del día de ayer, que de alguna manera colma el vaso, tanto de la paciencia de los extremeños como de la paciencia de los castellanos manchegos, que son los que están sufriendo absolutamente todo este desequilibrio que tiene el tren en Extremadura y en Castilla-La Mancha, y que de alguna forma pues pone en entredicho todo lo que han venido contando a lo largo de los últimos años los políticos con respecto al tren en Extremadura. El tren en Extremadura es un desastre. El tren en Extremadura solamente está mirándose al tren de alta velocidad, cuando lo que había que hacer era invertir en el tren convencional, cuando lo que había que hacer era buscar soluciones para que se vertebrara de una vez la región extremeña y no dar tanta situación extraña a lo que significa el tren de alta velocidad, puesto que Extremadura es una región que tiene un poder adquisitivo menor que el de otras y, por lo tanto, va a ser un tren que en su momento tendrá que buscarse algún tipo de solución, porque no creo yo que vaya a ser rentable.
Juan Carlos, fíjate, entre los extremeños y los castellano-manchegos estamos los madrileños, que sufrimos exactamente lo mismo, porque en este caso, por ejemplo, era el tren, la línea Badajoz-Madrid, muchos madrileños que habían ido a Extremadura a pasar las fiestas con sus familiares, porque son de allí, o simplemente porque tienen amigos, o lo dicho, o familia, bueno, volvían porque hoy se tenían que incorporar a su trabajo y han tenido la aventura de su vida. Decías que esto es la gota que colma el vaso, pero a mí me da la sensación de que el vaso lleva colmado mucho tiempo, porque ¿cuántos años lleváis diciendo que esto es un auténtico desastre?
Bueno, pues mi nana bonita lleva ya 2 años y lo viene advirtiendo continuamente, y desde luego solamente se nos han dado promesas, se nos ha hablado de que va a solucionarse, pero aquí absolutamente se soluciona nada. Ese es un problema que viene ya arrastrado desde tiempos inmemoriales, porque hay que recordar que la situación del tren en Extremadura es un tanto extraña. No tenemos un solo metro de línea electrificada, no tenemos ni un solo metro de vía doble más que los que hay en las propias estaciones. Es bastante complicado el que no se haga lo que pasaba ayer, que un tren pues posibilite que haya otra incidencia de otro tren al tener que parar, al tener la circunstancia de no poder cruzarse y al tener, bueno, la problemática de que se pueda estropear uno y no venir a socorrer otro. Ayer venía un tren a socorrer desde Talavera de la Reina al que se había parado en la Valmoral de la Mata, como bien dice, pero ya llegaba a unas horas absolutamente disparatadas. Los viajeros llegaban a las 4 de la mañana a Madrid cuando tenían que haber llegado a las 11 y media o 12 menos 20. Cada uno podía haber estado en su casa en un momento sin ningún tipo de problema, y la cosa parece que se desmadró para la llegada de mucha gente que tenía que trabajar esta mañana, incorporarse a hospitales, incorporarse a sus trabajos habituales, y esa circunstancia de alguna manera pone en entredicho todo lo que han venido contando, diciendo y mintiendo las autoridades a lo largo de los últimos meses, de que esto se iba a solucionar, de que se iba a vigilar muy de cerca todos los trenes que iban a venir a Extremadura, que se iba a tener muy en cuenta el que estuvieran todos en condiciones absolutas de que no iba a haber problemas a la hora de salir a los recorridos, y eso pues no ha sido así. Eso demuestra una vez más el abandono que está sufriendo Extremadura con respecto al tren y, por supuesto, bueno, la desidia que está teniendo por parte de los políticos con Extremadura. El pacto por el ferrocarril se manifestaba en Cáceres el 8 de septiembre, el 7 de septiembre lo hacía el Partido Popular en Madrid, y no han sacado absolutamente nada. Los políticos, por tanto, están desactivados en este tema porque no han conseguido arreglar absolutamente nada, y desde luego lo que no se puede hacer es mentir más a los extremeños, a los castellanos manchegos y a los madrileños.
Pues sospecho que de momento esto es cuestión de dinero, y si no hay voluntad de invertir en este asunto, mal va la cosa. Estaba previsto, Juan Carlos, que el delegado de Transportes de la Junta de Extremadura hablase a estas horas. No sé si lo ha hecho ya o no, o estáis esperando todavía.
No tengo ni idea, porque nosotros estamos atendiendo a todos los compañeros para contarles lo que sucedía ayer. Estamos preparando una demanda colectiva a la que se han sumado ya alrededor de 20 de los viajeros que iban en el tren que anoche quedaba averiado en la Valmoral de la Mata, y por supuesto vamos a tratar de que sea pues lo más contundente posible. Nosotros hicimos una denuncia preventiva en su momento, la rechazó el juzgado de Plasencia, y lo que no tenemos absolutamente ni idea es qué es lo que pueda pasar. Por eso hemos pedido a la gente que viajaba en el tren de ayer que mantenga los billetes, que mantenga las denuncias si las hicieron, puesto que es el único contrato con el que podemos salir nosotros a defendernos. Si los viajeros pues hacen un contrato contractual con Renfe y con Adif al comprar el billete, que además hay que tener en cuenta que lo pagamos al mismo precio o incluso más caro, porque ayer subía un 3,5%
claro.
el billete, 3,5 euros el billete en Extremadura, y eso desde luego pues hace que sea todavía mucho más indignante para el pueblo extremeño y para el pueblo castellano manchego y los madrileños, el que viajar en tren es ya pues una auténtica aventura. Muchísima gente no quiere viajar en tren porque no sabe cuándo va a llegar, y eso además de no vertebrar de ninguna de las maneras la propia región. Nos faltan trenes desde Badajoz a Sevilla, nos faltan trenes desde Cáceres a Valencia de Alcántara, nos faltan trenes desde Zafra a Mérida, tenemos el problema de la Ruta de la Plata desde Cáceres hasta Salamanca. Hay una cantidad de problemas que sumados unos con otros puede decirse que se ha concretado la tormenta perfecta en este puente ya de 2019, y desde luego va a ser pues un año muy complicado y muy difícil, porque no vemos visos de que pueda solucionarse absolutamente nada, y entonces tendremos que tomar las decisiones que sean en su momento por parte de los ciudadanos, porque vemos que los políticos mucho hablar pero poco solucionar.
En fin, Juan Carlos, que en este caso no es cuestión de añadir unas nuevas líneas de ferrocarril para Extremadura en la Carta de los Reyes Magos, sino que sean los políticos de turno los que se hagan cargo de este problemón que venís arrastrando los extremeños fundamentalmente, pero que también nos afecta y mucho a los madrileños. Ojalá 2019 sea ese año en el que los extremeños, madrileños y castellano-manchegos puedan decir: por fin tenemos un tren seguro que nos lleve hasta Cáceres o hasta Badajoz. Que tengáis muchísima suerte. Seguiremos muy pendientes de las acciones que decidáis poner en marcha, porque nos parece una reivindicación realmente muy justa.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de nuestras reivindicaciones. Muchísimas gracias por hacernos visibles y sobre todo prestarnos vuestros altavoces para que podamos por lo menos manifestar nuestra indignación y sobre todo contar lo que de verdad verdaderamente ocurre en esta región. Y esto desde luego hace que miremos y esperemos que sea precisamente este año 19 el último año que tengamos que protestar de la manera en que lo venimos haciendo y que lo vamos a seguir haciendo a lo largo de los próximos meses o hasta que no se solucione definitivamente este problema que tiene Extremadura, que tiene Castilla-La Mancha y que tiene Madrid.
Juan Carlos López, portavoz de la plataforma Milana Bonita. Por cierto, qué bonito nombre para la plataforma, ese homenaje claro que sí, a los santos inocentes.
Sí, nosotros vamos a seguir reivindicándolos con esa gracia y también con esa intención, pero con toda la fuerza posible.
Muy bien, Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues empiezan el año como lo acabaron. Me estoy refiriendo a los vigilantes de seguridad de Metro que han denunciado precisamente a Metro de Madrid por sentirse indefensos ante los ataques de los grafiteros. ¿Qué es lo que piden? Pues un chaleco antitrauma y antipinchazos destinado a evitar agresiones con objetos punzantes, unos guantes anticorte, en fin, una serie de instrumentos que hagan su trabajo más seguro. En la estación de Metro de San Bernardo nos espera nuestro compañero Roberto Mace, que está muy bien acompañado. Roberto, buenos días.
Buenos días, Eli. Una estación, como tantas otras donde se han producido agresiones a vigilantes de seguridad, las cometen bandas latinas y grupos organizados de grafiteros. Solo en el 2018 han aumentado un 20% estas agresiones y en los 6 últimos años se han cometido 3.000. Los vigilantes han dicho basta, exigen a Metro de Madrid más protección y el cumplimiento de la ley de riesgos laborales. Estoy bien acompañado, bastante seguro, con José Luis Campillo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted es vigilante, es coordinador jurídico de Alternativa Sindical, que ha presentado esta demanda. Bueno, lo que piden es tan solo que se cumpla la ley.
Ajá, nosotros lo único que pedimos, lo que marca la ley de prevención de riesgos laborales, es que el empresario tiene que velar por la salud del trabajador y tiene que minimizar los riesgos que el trabajador tenga para su salud. Entonces, estamos pidiendo chalecos anticorte y antitrauma y antipinchazo y guantes anticorte. Creo que es algo que lo dice la ley de prevención de riesgos laborales. Las empresas se niegan, aunque una cosa que es un poco curiosa, en el partido de River Plate contra Boca Juniors, Trabrisa, una de las empresas que trabaja en Metro, para ese día y para ese acto sí le puso chalecos a los vigilantes de Metro, con lo cual no entendemos por qué se niegan a ponerlo como una dotación o un EPI de los vigilantes de Metro. Entonces hemos planteado la denuncia en base a la ley de prevención de riesgos laborales.
Porque cuando hablamos de agresiones son en algunos casos realmente preocupantes. Me hablaba usted de algunos casos concretos en los que incluso se han tirado a vigilantes a las vías.
Sí, vamos a ver, cuando yo venía una banda latina o de cualquier otro, yo qué sé, de cualquier otro índole, pues hay veces que tenemos un vigilante o dos que se enfrentan con 8 o 10 personas y claro, por supuesto, pues como la paridad no es la misma, pues al final el vigilante acaba en la vía o con el brazo roto, la cabeza rota. Lo que pasa es que eso, pues bueno, pues no se publicita porque las empresas ya se encargan mucho de que eso no salga a la luz pública, claro.
Últimamente, además, en las últimas semanas hemos visto que se ha incrementado los actos vandálicos de grafiteros y ustedes son los primeros que se enfrentan a ellos, evidentemente antes de la llegada de policía, por ejemplo.
Claro, efectivamente, nosotros somos los que estamos en las instalaciones, con lo cual somos los primeros en enfrentarnos a ellos y a veces, bueno, pues hasta que viene policía o vienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues tardan 15 minutos, 20 minutos y hay que tener en cuenta, por ejemplo, un grafitero pinta un tren. Si vienen como han venido en grupo de 50, en minuto y medio, 2 minutos, está un tren pintado. Y si pillan al vigilante por medio, pues claro, ya somos lo que hay.
¿Cómo han sido estos últimos días festivos, en la Nochevieja, la Nochebuena? ¿Ha habido incidencias?
Pues no han habido muchas, ha habido alguna que otra incidencia, pero gracias a Dios no han sido muy, digamos, muy altas o muy con mucha agresividad. Las ha habido porque es normal, la gente bebe en estos días y tal, pero bueno, gracias a Dios las que han habido se han solucionado sin ningún problema.
¿Qué necesitan exactamente? ¿Qué les falta de equipamiento? ¿Cómo van?
Pues pedimos lo que se ha conseguido, por ejemplo, en los campos de fútbol, que hemos llegado a un acuerdo con Prosegur, los campos de fútbol que vigila Prosegur, sí hay chalecos antitrauma y antipinchazos y guantes anticorte. Son 2 EPIs, 2 equipos de protección individual que creemos que son totalmente necesarios para el trabajo que realizamos, porque hay una cosa muy clara: si yo no tengo seguridad, difícilmente puedo proporcionar seguridad. Entonces lo único que pedimos es más seguridad para el vigilante, para que a su vez pueda proporcionar más seguridad al ciudadano.
Claro, ese es el objetivo, Eli, que ellos estén seguros, claro, precisamente para poder brindarnos seguridad. José Luis te escucha.
Hola, José Luis. ¿Cuántas agresiones en lo que va de año? Espero que me digas que ninguna.
Pues en lo que va de años estamos aliados, no tenemos conocimiento de
bien
ninguna.
Bueno, a ver si de alguna manera, en fin, alguien nos hace caso por un lado, por otro, a ver si estos grafiteros, que efectivamente cada vez son más violentos y más numerosos, eso es lo que hace tan peligrosos estos ataques, ¿no?
Sí, porque además se ponen de acuerdo en las redes sociales.
Ya.
y entonces pues cuando van ya, como digo yo, a cosa hecha, porque ya saben por dónde tienen que entrar, dónde está el vigilante, lo que tienen que hacer, en fin.
Bueno, y saben que vosotros sois preparados. Muchísimos menos, claro, de entrada.
Por supuesto. Con la crisis de 2012, lo que hizo Metro fue reducir la seguridad o reducir costes, y al reducir costes pues redujo la seguridad. Estaciones donde antes había un vigilante o dos ya no hay nadie. Ahora lo que han hecho es meter alguna que otra más patrulla, pero hay estaciones que son conflictivas o que no eran antes y han dejado o un vigilante o han quitado al vigilante, con lo cual la seguridad ha sido un poco la que pagó la crisis.
Hablamos de vigilantes de seguridad. ¿Qué media de edad tienen los vigilantes de seguridad del metro?
Ahora mismo la media edad pues estará en torno a los 38 años, 35-38 años.
35-38 años, y estamos hablando de grafiteros, en fin, que suelen rondar los 20 y los 25,
sí,
¿no?
Sí, grafiteros, sí, no se nos olvide las famosas bandas latinas.
Claro.
Que también campan a sus anchas y hacen de las suyas, claro.
Bueno, pues esperemos también. Le voy a decir lo mismo que le decía al compañero anterior de la plataforma que protesta por los trenes de Renfe de Extremadura y de Madrid y de Castilla-La Mancha. Que tengan ustedes suerte y que ojalá sea 2019 el año en el que se solucione este problema, aunque no sé. No es que quiera ser pesimista, pero en fin, vemos una cierta lentitud a la hora de tratar este asunto, ¿no?
La verdad es que lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales,
claro.
Que se hizo en el 95 y ya marca, lo único que hay que hacer es cumplirla, ni más ni menos, no estamos pidiendo algo nuevo o la carta de los Reyes Magos.
En fin, pues que tengan ustedes mucha suerte. Compañero Roberto,
muchísimas gracias.
Gracias. Que te dejamos que salgas corriendo, que vas con la unidad móvil a otro lugar.
Eso es, vamos con Pedro Sánchez corriendo para otro sitio, así que enseguida conectamos y ahora os contamos qué está pasando aquí.
Espera un momento, Pedro Sánchez Noriega.
Noriega.
No, claro, es que me voy con Pedro Sánchez a ver qué es lo que pasa. Claro, y aquí empiezan a volar los titulares, compañero.
El
o sea que
por ahora nunca nos ha acompañado como técnico en la unidad móvil.
No, ni en metro creo que tampoco se
tampoco
le ve último. Demasiado. En fin, Roberto, que
igual
nos
me lo cruzo en el metro. No
a ver si es verdad, tú vete atento por si acaso. Vale, nos escuchamos en un ratito.
Gracias,
un beso,
Eli.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche. Pero no está cansada, no miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacer.
Tenemos al año prácticamente sin estrenar y es el momento de hacernos propósitos. Y uno de los que no falta ningún año, pero por desgracia tampoco termina de solucionarse ningún año, es el tema de la violencia de género. Para las mujeres que la han sufrido y que siguen amenazadas, es muy difícil hacer una vida normal sin miedo a encontrarse con su agresor en cualquier lugar. Ángel Mariscal es experto en adiestramiento canino y pensó un buen día que un perro entrenado podría ser el mejor compañero para que estas mujeres puedan sentirse al fin segura. Y creó la Fundación Mariscal y el proyecto Pepo.
La verdad que es maravilloso poder pertenecer a la Fundación y ayudar a otras personas a que logren volver a salir a la calle libremente, igual que yo.
La segunda ocasión en que mi agresor quebrantó la orden de alejamiento, él vio al perro y se fue al primer bar de la esquina a difamarme, a insultarme, diciendo que era un perro asesino. Y bueno, pues es un recurso que solo yo y quienes están cerca de mí sabemos que realmente cala es un trozo de pan y no muerde, pero quien no lo sabe, y él no tenía por qué saberlo, impone.
Ángel Mariscal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué son exactamente los PEPOS?
Bueno, PEPOS son perros de protección. Son las siglas de perros de protección.
Que son perros adiestrados especialmente para proteger a mujeres maltratadas.
Eso es, eso es. Empiezan su entrenamiento con ellas y trabajan exclusivamente sobre un instinto muy arraigado en la naturaleza y poco entendido por el hombre, que es el instinto de protección.
¿Cómo se le adiestra a un perro de estos para que proteja a la mujer sin causar daño grave en el agresor?
Bien, en principio el entrenamiento empieza tanto con la mujer como con el perro. Es decir, ellos, para que aflore este hipervínculo necesario para que nazca el instinto de protección, tienen que empezar su entrenamiento juntos. Empiezan un curso de 150 horas en el que nace este hipervínculo y empiezan a trabajar con ellas. Estos perros van dotados con un bozal especial que permite repeler agresiones sin causar heridas graves a los maltratadores.
¿Cuándo nació el proyecto PEPO?
El proyecto PEPO nació en el año 2009. Nosotros nos dedicamos a seguridad y sí. En el año 2009, en una exposición internacional en Madrid, se me acercó una mujer llorando y me miró a los ojos y me dijo que necesitaba que entrenase un perro para repeler las continuas agresiones que estaba sufriendo por parte de su expareja. En ese mismo momento empezamos a trabajar, nos damos cuenta que no es el trabajo convencional del perro de seguridad el que debemos utilizar y empezamos a ver que existe este instinto de protección y empezamos a trabajar y a indagar, siempre dejándonos asesorar por psicólogos y psiquiatras y empezamos a darle forma a lo que hoy en día es el proyecto PEPO.
Bueno, 10 años de proyecto PEPO, por lo tanto, ¿cuántos perros adiestrados en este tiempo?
Tenemos actualmente 50 perros y 10, 50 que ya están con sus usuarias sí. Y 10 que están por salir.
Bueno, ¿el perro tiene que tener algún tipo de característica especial? Hombre, me imagino que tiene que ser un perro que tenga una cierta envergadura.
En principio buscamos siempre perros que sean grandes por el tema de la labor disuasoria. Luego que tengan este instinto de protección y que sean súper sociales, que sean amantes de la sociedad, que sean capaces de relacionarse con todo el mundo.
¿De dónde sacáis los perros?
Bien, o los criamos nosotros, o los compramos, o son donaciones que recibimos por parte de protectoras. Está ahí, más o menos.
¿Hay alguna raza que sea, en fin, la más adecuada? No sé si por dócil, por instinto protector, como decías, y porque además va acompañada de una envergadura, pues hombre, que imponga algo.
Sí, hay razas que nos ayudan un montón, que suele ser el pastor alemán, el pastor belga, en todas sus variantes, pero buscamos fundamentalmente estas características psicológicas, más que físicas.
¿Cómo actúa uno de estos perros? Por ejemplo, imaginemos que yo soy una mujer que lleva una de estas protecciones, voy con mi perro por la calle y se presenta mi agresor, a lo mejor con un cuchillo. ¿Qué es lo que hace el perro?
Bien, en ningún momento el perro identifica al agresor. Quien lo identifica es la usuaria. Tiene tres maneras de darle un comando al perro para que entre en modo protección. Uno es la verbal, que es la que menos utilizamos por el famoso bloqueo.
Sí.
Otro es el agarrar un arnés especial que ellas llevan. Cuando ellas se aferran a este arnés, el perro entra en modo protección, no deja que nadie se acerque. Y luego otra, que es, digamos, la más novedosa, es trabajamos sobre el bloqueo. Cuando existe este bloqueo en la usuaria, el perro entra en modo protección.
Claro, aquí yo creo que hay un problema, Ángel, que no sé si habéis resuelto o no. Lo mismo que los perros lazarillo, por ejemplo, los que ayudan a personas a invidentes, tienen, digamos, patente de corso para entrar en todas partes. No sé si esto con uno de estos perros se puede entrar, por ejemplo, a un centro comercial o se puede entrar a un cine o se puede entrar a una discoteca.
No, no, es una lástima, estamos luchando por ello, hemos llegado a acuerdos con entidades privadas, incluso en un ayuntamiento de Madrid, como es el de Sevilla la Nueva, ha dado una tarjeta a una usuaria para que pueda entrar libremente en todos los sitios, pero es una barrera social y todavía no está considerado como recurso, así que poco a poco estamos luchando para que no nos dejen dejar la vida fuera de un centro comercial, sino que nos dejen entrar con ella.
A mí lo que me extraña muchísimo, Ángel, te lo digo absolutamente en serio, es que estos perros no sean algo ya generalizado por parte de las instituciones y de los organismos públicos. Antes que poner una pulsera, que ya vemos que muchas veces no sirve absolutamente para nada porque los maltratadores se saltan las órdenes de alejamiento, se saltan el tema de la pulsera. Hombre, un perro acompañando a una mujer, además le da como una sensación, supongo, mucho más de seguridad que saber que simplemente tu agresor lleva una pulsera puesta, ¿no?
Así es, así es. Las medidas telemáticas que existen actualmente son medidas muy útiles, pero el perro no está considerado ni siquiera como un recurso. Parece que ahora el gobierno de Aragón ha sacado una aplica y lo considera como un recurso, pero deberían de dar a estas mujeres la oportunidad de tener un perro, porque ya no solamente al nivel protección, sino los beneficios que les aporta a nivel psicológico, que son innegables e increíbles.
Bueno, son perros que luego conviven con el resto de la familia tranquilamente, es decir, esto hay que recalcarlo, son perros que solo atacan a un gesto de la mujer, no atacan de ninguna otra manera, son perros perfectamente pacíficos y que pueden convivir en una casa donde haya niños, por ejemplo.
Exactamente, la selección que hacemos de estos perros tiene que ser así, tienen que ser perros hipersociales, súper juguetones, súper familiares y que solamente entren en modo protección cuando la usuaria designe oportuno.
Ángel, si yo soy una mujer maltratada, estoy escuchando esta conversación y pienso que es la solución ideal para mi problema, ¿cuánto me va a costar?
Bien, en principio nosotros lo hacemos a través de la empresa de seguridad, lo hacemos totalmente gratuito para las usuarias. Por eso digo que deberían de considerarlo un recurso en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y a la empresa de seguridad pues le puede salir pues aproximadamente los 7.000 euros en la formación de la...
Uy, parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. A ver, Ángel, se nos ha cortado la comunicación. Bueno, ya nos está diciendo Ángel Mariscal, creador de la Fundación Mariscal, es dueño y propietario de una empresa que se llama Security Dogs. De momento, a las mujeres que lo necesitan, este proyecto les está saliendo gratis. Es verdad que las mujeres deben cumplir una serie de condiciones. No sirve simplemente ponerse en contacto con la Fundación Mariscal y decir, oiga, que mire, que quiero un perro porque soy una mujer maltratada. Supongo que hay que presentar una serie de papeles, una serie de denuncias, es decir, demostrar que realmente una es una persona que está realmente amenazada por un agresor real. Pero una vez dicho esto, yo insisto, creo que este sistema, aparte de darle una seguridad a la mujer maltratada que no le dan otros dispositivos telemáticos, debía estar absolutamente generalizado. Ángel, creo que hemos recuperado la comunicación. Estás ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí.
Nos quedaba simplemente acabar con ese fleco que estaba apuntando yo ahora, que no sirve simplemente llamar a la Fundación Mariscal o a Security Dogs y decir, oiga, que yo soy una mujer maltratada, que necesito un perro de estos. Habrá que presentar algún tipo de documentación, ¿no?
Sí, bueno, nosotros pedimos una documentación y hacemos una digamos, empieza por una, primero es una entrevista con el director de seguridad que valora las medidas de seguridad que tiene esa mujer, cuánto tiempo falta para que el susodicho salga de la cárcel en caso de estar en ello, qué orden de alejamiento, cuándo expira la orden de alejamiento. Después pasa una entrevista con un psicólogo experto en violencia de género que no le da terapia, pero sí nos da vía libre para que ellos puedan empezar a trabajar con los perros.
Uh-huh. Ángel, ya lo último. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con la Fundación Mariscal en el caso de que estemos en uno de estos casos que apuntabas? ¿Tenéis página web?
Sí, en la página web del grupo securitydocs.com.
Sí.
O proyectopepo.es.
Pues a lo mejor muy fácil, proyectopepo.es. Ahí lo dejamos.
Proyecto Pepo a través de
Security Dogs.
Eso es.
Muy bien, pues Ángel Mariscal, enhorabuena de verdad, porque nos parece una iniciativa fantástica. Ojalá esto se generalice en todos los ayuntamientos y en todas las organizaciones y instituciones públicas que se dedican a proteger a las mujeres. Y lo dicho, que tengáis muchísima suerte.
Mil gracias, mil gracias.
Feliz 2019.
Feliz. Hasta luego.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Ahora los conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar, pero hasta el siglo VI los Reyes Magos de Oriente, los tres Reyes Magos, no fueron conocidos por esos nombres, sino por su equivalente en hebreo, es decir, Malagaz, Galgalaz y Seraquín. La primera vez que se les dio el nombre actual fue en la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Rávena, Italia. Allí aparecen en un friso encabezando una procesión y llevando regalos al niño Jesús. En el friso se puede leer todavía hoy en día los nombres que los identifican como Melchor, Gaspar y Baltasar. No solo con el tiempo han cambiado los nombres, estos también son diferentes según los países. Los griegos conocen a los Reyes Magos como Apelicón, Amerín y Damascón. Para los sirios son Kajfa, Badalima y Badadakarida. Y en Etiopía los llaman Ator, Sater y Paratoras.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse? Pues ya lo han escuchado, es una de nuestras buenas costumbres que vamos a mantener todo este 2019, esas pildoritas que llamamos ¿Sabías qué? Y que nos dan siempre información curiosa y muy interesante. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, ya saben que a las horas en punto llegan las noticias, algunas nuevas, otras ampliando informaciones anteriores. Después de escucharlas juntos ustedes y nosotros, volvemos con más Buenos Días Madrid.
Tried a little Freddy. I've got an answer to my